Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Of the night, and I would survive. Talk all night until we were numb. And sometimes I think my heart was too crazy for you, too damn crazy for you, too damn crazy for you. Sometimes I think my soul was too heavy for you, too damn heavy for you, too damn heavy for you. I'm sorry if I dragged you down.
I miss the days we played with our hearts, made sure they were beating in time, sang songs and words until nothing.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda Silvestre, agradeciendo su amable sintonía y recordándoles que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Así que les invitamos a comunicarse al 382-5031 y 382-6532, escribirnos al correo electrónico xhanu@radio.udg.mx o bien al WhatsApp 317-121-2325, y les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, y en Twitter, @RadioUDGAutlán. Les invito a descargar nuestra aplicación Radio UDG, donde pueden sintonizar cualquiera de las 9 emisoras universitarias y disfrutar del contenido de programación musical, de difusión científica y cultural. Agradezco a mis compañeros Andrea Díaz en la asistencia de producción, Alberto Nieto en la operación técnica, Benito Villaseñor en redes sociales y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Y damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Nos acompaña en entrevista vía telefónica el doctor César Amador Díaz Pelayo, quien es coordinador de servicios académicos aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, y nos da mucho gusto recibirlo aquí en este espacio. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Silvestre. Pues muy bien, aquí me da muchísimo gusto una vez más estar a través de estos medios de Radio UDG compartiendo información importante en estos momentos en donde la comunicación se vuelve un elemento trascendental para poder llevar a cabo nuestras actividades cotidianas.
Completamente, suscribo a lo que acaba de comentar. Y bueno, precisamente el tema que ahora nos ocupa es la Semana Global de UTH, un espacio para el intercambio de conocimiento, y pues que tiene que ver con una universidad de Honduras, la Universidad Tecnológica. Y quisiéramos conocer, doctor César, sobre esta invitación a participar en conferencias.
Sí, muy bien. Mira, la Coordinación de Internacionalización de la Universidad de Guadalajara, desde que se inició la pandemia por el COVID-19, nos convocó a generar actividades inteligentes en donde siguiéramos la actividad de internacionalización y movilidad, cuidando todos los esquemas sanitarios para que los participantes, pues obviamente, no se vean afectados en su salud, y para ello se generaron una serie de propuestas de manera virtual y llevar a cabo la conexión con otras instancias educativas a través de medios virtuales, y es por ello que nos invita a participar, en este caso a los profesores, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Honduras, que tiene como uno de los esquemas importantes a desarrollar el e-learning y los e-campus, en donde finalmente, utilizando las plataformas virtuales, se pueden llevar a cabo una serie de actividades académicas, y dentro de ellos se desarrolló la Semana Global como un espacio, como lo dice su eslogan, donde los profesores pueden inscribirse para poder realizar ponencias a través de esquemas virtuales y poder compartir y difundir el conocimiento en los diferentes campos y disciplinas que son de interés tanto para esta universidad como investigaciones y actividades que han desarrollado los profesores a nivel internacional, para que puedan compartir en un espacio del 23 al 27 de noviembre, en una conferencia que durará 30 minutos y un espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas.
Excelente, muy importante el uso de estas herramientas tecnológicas que quizá antes subestimábamos o las usábamos para otras cosas, y ahora vemos el poder que tienen y la relevancia también que han tomado para la comunicación, para la educación. Y me gustaría preguntarle, doctor César, ¿quiénes pueden ver las conferencias? ¿Qué temáticas o en qué disciplinas se desarrollarán? ¿Y quiénes podrían acceder para poder ver estas conferencias?
En la convocatoria que lanza la universidad para la Semana Global UTH, pues son obviamente temáticas que tienen que ir acorde a las carreras que oferta directamente la Universidad Tecnológica, por lo cual esta coordinación realizó la invitación en donde también lanza el link y el formulario que cada participante debe de llenar, en donde pues obviamente tiene que inscribirse estableciendo su nombre, la ciudad, el país, el teléfono, el correo electrónico, el tema que propone, un resumen de hoja de vida o un resumen curricular, y si tiene un video en el cual pueda llevar a cabo una o compartir una invitación, pues se genere para que puedan ver el perfil del participante, y de esa manera el comité organizador le dará a cada uno de los solicitantes su esquema de aceptación para que pueda participar en modalidad online en este programa, repito, del 23 al 27 de noviembre. El requisito básicamente es que cada uno de los participantes conozca la oferta educativa de la Universidad UTH para que se pueda perfilar la temática. Finalmente son las áreas que ya conocemos, las ciencias sociales, las ciencias naturales, y obviamente ya uno como profesor define el tema, y el comité que va a arbitrar las propuestas, pues se dará ahora sí a la tarea de evaluar las temáticas de su trascendencia y evaluarlas y notificar al solicitante que ha sido aceptado dentro del programa online.
Perfecto, pues es una excelente convocatoria, y además pues el hablar de lo interdisciplinario, hablar de la comunicación entre naciones, ¿no?, el compartir ideas, también es fundamental en estos tiempos.
Sí, exactamente, porque justo la actividad de movilidad lo que tiene como objetivo siempre es que, aunque los estudiantes vuelvan a ver la misma temática en términos conceptuales, sean los enfoques y las prácticas y las diferencias interculturales las que se puedan analizar para que de esta manera esté formado de manera integral y se pueda adaptar a cualquier tipo de mercado laboral, que hoy en día lo entendemos que aunque estemos en un esquema nacional, pues el mercado sigue siendo global, como a veces tienen que trabajar en algún aeropuerto, en alguna agencia aduanal, en algún centro comercial, y donde estamos nosotros atendiendo de manera constante, pues perfiles diversos y de origen, ¿no? E incluso también nosotros aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur lanzamos bajo esa dinámica un ciclo de conferencias internacionales. Estamos por concluir este próximo fin de mes de octubre, y al momento hemos tenido conferencistas de Colombia, de Eslovaquia, y cerramos con una ponente mexicana, y el objetivo pues básicamente es que nuestros estudiantes, ante la suspensión de la movilidad en físico, puedan tener otras visiones y otras experiencias para agregarlas a su esquema cognitivo y desarrollar otras competencias profesionales, que finalmente ese es el fin del compartir los enfoques globales e internacionales, y que hoy en día, como tú bien lo mencionaste, las plataformas digitales que no tienen fronteras, pues nos están ayudando mucho a llevar a cabo este tipo de actividades.
Así es, y bueno, el ser humano a lo largo de la historia ha tenido que enfrentar problemáticas muy serias, muy complejas, pero al final de cuentas, como una característica de nuestra especie, pues es que nos adaptamos, buscamos los medios, aprovechamos las herramientas, así que a pesar de la pandemia, las actividades continúan y no hay, digamos, obstáculo de momento que nos impida completamente el realizarlas. Sí, se cambian paradigmas, pero continuamos.
Efectivamente, porque, bueno, de hecho, en el contexto nacional, preferentemente todos los esquemas digitales, incluyendo las plataformas académicas, eran muy poco utilizadas, y preferentemente, por ejemplo, plataformas como redes sociales se utilizaban más para la cuestión de la sociabilización, o más recientemente el comercio electrónico, pero en la parte académica no tenían un uso, digamos, frecuente, y hoy en día, pues bueno, de una manera casi reactiva tuvimos todos los académicos y responsables de programas académicos emplearlas, nos están funcionando. Yo creo que son los nuevos retos que tenemos hacia la educación en este siglo XXI, de estar preparados cada día más en el uso de estas plataformas, en el desarrollo de contenidos, que es lo importante, porque obviamente, aunque tiene una bidireccionalidad, y esto es, estamos a veces contestando en tiempo real, todavía le queda al usuario un poquito ese conflicto de que sí me estás entendiendo, sí me estás escuchando, y es porque la presencialidad pues sí nos llevó a otro tipo de experiencias, y ahora ocasionalmente el usuario se siente como abandonado, porque obviamente nosotros estamos del otro lado, pero pues ahora también ya estas plataformas en donde podemos compartir en tiempo real imágenes, como en este caso que estamos hablando a través de medios telefónicos, pero no dejan de ser digitales, eso pues genera todavía más apropiación de los espacios y obviamente se logran los objetivos.
Muy bien, pues doctor César, esta información que nos ha compartido es muy oportuna y muy interesante. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado esta tarde en la entrevista.
Al contrario, Silvestre, pues muchísimas gracias. Estamos aquí nosotros también atentos a cualquier oportunidad que haya de compartir todos los programas y todas las acciones que estamos llevando a cabo para continuar nuestras actividades como centro universitario y universidad, para poder trabajar en la formación de nuestros estudiantes y también en la capacitación y actualización del personal académico.
Completamente, este espacio está abierto. Muchas gracias, doctor César, y que tenga un excelente día.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes. Buena tarde.
Buena tarde. Llega el momento de hacer una pausa, les invitamos a seguir en la sintonía, regresaremos con más información.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Es reconocido como uno de los padres del cuento moderno, así como el creador del género policial. Además, fue un gran escritor tanto de ciencia ficción como de obras de terror. Era hijo de Elizabeth Darrell Poe y David Poe, actores ambulantes de teatro, quienes lo dejaron huérfano a los 2 años. Fue educado por John Allan, un acaudalado hombre de negocios de Richmond, y de 1815 a 1820 vivió con él y su familia en Reino Unido, donde comenzó su educación. Después de regresar a los Estados Unidos, Edgar Allan Poe siguió estudiando en centros privados y asistió a la Universidad de Virginia, pero en 1827 su afición al juego y a la bebida le acarreó la expulsión. Abandonó poco tiempo después el puesto de empleado que le había asignado su padre adoptivo y viajó a Boston, donde publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas. Se enlistó en el ejército, en el que permaneció 2 años. En 1829 apareció su segundo libro de poemas, Al-Araf, y obtuvo por influencia de su padre adoptivo un cargo en la Academia Militar de West Point, de la que a los pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber. Por motivos económicos, pronto dirigió sus esfuerzos a la prosa, escribiendo relatos y crítica literaria para algunos periódicos de la época. Llegó a adquirir cierta notoriedad por su estilo cáustico y elegante. Falleció a tan solo 40 años de edad, el 7 de octubre de 1849, en la ciudad de Baltimore. No se sabe el motivo exacto de su muerte, y se le atribuye a varias causas como el alcohol, las drogas, rabia, suicidio, tuberculosis y entre otras. Su obra marcó profundamente la literatura de su país y la de todo el mundo. Fue un autor muy fecundo y escribió alrededor de 60 cuentos, además de una serie de poemas, entre ellos su poema más célebre, El Cuervo. También escribió novelas, ensayos y otros escritos. Sus ficciones abarcan diversos géneros como el terror, la aventura, la ciencia ficción y el género policial. Es reconocido como uno de los maestros universales del relato corto y por ser el predecesor de la novela policíaca moderna. Sus relatos descollan por su belleza literaria y por combinar en ellos lo siniestro con el humor, el terror, el horror y la poesía.
Punto UDG es Entrevistas.
Esta tarde, en la entrevista aquí en Punto UDG, las voces de la universidad, nos acompaña vía telefónica Copatzin Borbón. Muy buenas tardes, bienvenido Copatzin.
Hola, muy buenas tardes Silvestre, muchas gracias por el espacio, gracias por permitirme saludarte a ti y a toda la audiencia de Radio Universidad. Me da mucho gusto saludar a toda la gente de Autlán. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Y bueno, aquí estoy contento por el espacio y gracias por permitirme hablar con todos mis paisanos.
Así es, pues también nos da mucho gusto, Copatzin, tú que eres originario de acá de Autlán, que has hecho una carrera importante, pues que ahora nos acompañes en la entrevista. Es un gusto escucharte, ya que bueno, a pesar de la situación que todos conocemos de la pandemia, pues hay alternativas. Es el caso de la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas, y tú estarás presentando la procesión de la Santa Mentira. Nos gustaría que nos compartieras más información sobre este evento.
Claro que sí, muchas gracias. Mira, pues te cuento, la Procesión de la Santa Mentira es un espectáculo de teatro cabaret que se estrenó en el 2011, ya casi tenemos 10 años en temporada, que hemos estado de manera ininterrumpida en prácticamente todos los foros de la ciudad de Guadalajara, hemos estado en las principales ciudades del país, incluso hemos podido viajar fuera de México, estuvimos presentándonos en España. Y muy recientemente, el año pasado, en septiembre justamente, estuvimos ahí en Autlán. Por primera vez yo me pude presentar en Autlán, me dio muchísimo gusto poder pisar mi tierra, poder hablarles a toda la gente de allá y que pudieran conocer mi trabajo. me invitaron del ayuntamiento de la ciudad de Guadalajara y me decían, oye, ¿por qué nunca te has venido a presentar en Autlán? Y yo les decía, porque nunca me han invitado. Entonces, fue muy bonito la oportunidad que me dieron de estar ahí presentándome justamente en el auditorio del Centro Universitario, que esa tarde se llenó todo el auditorio, la gente salió muy contenta y pues bueno, yo también salí feliz en aquella función. Y creo que tiene que ver mucho porque esta obra está inspirada en mucho de lo que somos en Autlán. Yo vivía allá toda mi infancia, mi adolescencia, y entonces esta obra se inspiró mucho en lo que somos en Autlán, la manera de pensar, cómo nos comportamos, la manera en la que nos relacionamos. Y esta, la anécdota de esta obra sucede en una peregrinación. Entonces, en esta peregrinación, la verdad es que yo me basé mucho en mi propia abuela. Ella siempre es una de estas señoras que va a todas las peregrinaciones, entonces hago yo ahí un personaje de una señora que va coordinando una peregrinación y siempre lo digo con mucho gusto, con mucha alegría decir que mi abuela fue mi inspiración. Y entonces lo que trata esta obra es de hacer una crítica política, una crítica social, pero por medio del humor. Nos reímos mucho, hacemos un humor muy crítico, muy irreverente. No dejamos ahí, como dicen, no, títere, con cabeza, sin cabeza, nadie se salva, tocamos a todos, políticos, a todas las instituciones que han generado que se replique la violencia, que haya discriminación, y hablamos de temas como, por ejemplo, la misoginia, la homofobia, el machismo, la pederastia dentro de la institución eclesiástica. Entonces son temas un poco delicados y lo que hacemos nosotros es tratarlos con mucho humor. Hay música en vivo, hay improvisación y justamente son las características del teatro cabaret.
Qué interesante esto que nos compartes, y efectivamente son temas complejos, son temas polémicos, pero son temas que deben tenerse en la agenda, que debemos tener presentes y no voltearnos a otro lado como si no pasara nada. Aquí las artes, digamos, pues también son un medio de comunicación, un medio de crítica, y en ocasiones lo que nos queda en medio de tanta tragedia es el humor, ¿no? El humor tiene un papel muy importante en nuestras vidas.
Así es, el humor es la herramienta que tenemos en el cabaret para hablar de lo que nos duele. Yo siempre es lo que digo, si te quieres reír de algo, ríete de lo que te duele, aprende a burlarte de ti mismo y eso te vuelve más fuerte y más poderoso. Entonces es lo que hacemos, y ahora en esta ocasión, como bien mencionabas, pues el Conjunto Santander de Artes Escénicas ha puesto a disponibilidad de todo el público su plataforma digital para poder llevar espectáculos de manera digital, ahora que los teatros lamentablemente están cerrados por la contingencia de salud. Entonces, todas las personas pueden acceder a la plataforma, que es www.conjuntosantander.com, y ahí va, hay una serie de espectáculos, hay desde ópera, hay danza buto, danza folclórica, espectáculos para niños, para adultos, y a partir de este viernes 9, del próximo viernes, se estrena La Procesión de la Santa Mentira, este espectáculo de teatro cabaret que es recomendado para jóvenes y adultos, ¿no? Pueden ir niños, pero la verdad es que como hacemos chistes de temas de política, de los temas que ya hemos mencionado, pues luego los niños como que no alcanzan a entender mucho de qué va, aunque se la pasan bien, ¿eh? Pero sí, la invitación es más bien para que los adultos, los jóvenes, se puedan reunir en su casa para disfrutar de este espectáculo. Los boletos tienen un costo de 80 pesos durante el primer mes, entonces después va a seguir el espectáculo, va a seguir en línea, pero mes con mes va a ir subiendo el costo. Entonces la invitación es para que aprovechen el mes de octubre y puedan disfrutar del espectáculo en su casa, en familia, y puedan disfrutar del cabaret, ¿no? Incluso les decía hace rato en una entrevista con Ciudad Guzmán, les decía, bueno, es un momento para reunirse, abrir una cerveza, preparar un mezcal, un tequila, una bebida más espirituosa para disfrutar del ambiente del cabaret.
Excelente. Oye, es un tema que me parece emocionante y qué gusto que pues también acá con la audiencia de Autlán nos compartas, y también el conocer que en gran medida tus vivencias aquí en Autlán pues inspiraron esta obra. Y bueno, quisiera yo también aprovechar para comentar que nuestros amigos del Conjunto Santander de Artes Escénicas tienen obsequios para todos ustedes que nos están sintonizando. Son obsequios 5 códigos que se sortearán para que ustedes puedan disfrutar de este espectáculo. Así que les invitamos a que nos escriban en nuestra página de Facebook o que nos manden un WhatsApp al 317-121-2325 o llamarnos a las líneas telefónicas. Así que participen. Son 5 códigos para poder ver este teatro cabaret. Y además hacerles la invitación para que no se queden sin adquirir su boleto. Es muy accesible y se lo pasarán muy bien. Kopatzin, ¿gustas compartirnos algo más o hacer algún otro comentario sobre esta próxima presentación?
Sí, Silvestre, muchas gracias. Nada más, ahorita que estabas en la invitación para las cortesías, nada más me parece muy importante señalar que cuando activen el código, es decir, en el Conjunto Santander les van a dar un código, cuando lo activen, tienen 48 horas para ver el espectáculo, porque no quisiera que se ganen el código, lo activen y pasen las 48 horas y entonces se van a quedar sin poder disfrutar de la obra. Entonces, nada más eso, hacerles mucho hincapié que cuando activen el código de acceso, tienen hasta 48 horas para disfrutar de la obra, y me dará mucho gusto, ya que la vean, que me comenten, que me digan qué les pareció. Estoy ahí en redes sociales como Kopatzin Borbón, en Facebook, en Instagram. Con mucho gusto estoy ahí al pendiente siempre de los mensajes, de los comentarios, de las preguntas, y pues con mayor razón con toda la gente de Autlán, que tanto quiero, que es mi ciudad en la que yo crecí, que me siento siempre tan cercano, aunque ya no viva allá, pero yo siempre me siento parte, siempre me he sentido muy querido, muy bien recibido por toda la gente de Autlán, y yo lo único que tengo para regresar es mucho cariño también y todo mi trabajo dedicárselos siempre a toda la gente de Autlán.
Pues bien, nos da mucho gusto, Kopatzin, también escucharte, el que nos hayas compartido esta información, y qué bueno que nos reiteras ese punto para que no vayan a quedarse sin verlo, y que aunque tengan el boleto, ¿no? Sería lamentable. Pues, Kopatzin, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista.
Gracias a ti, Vicente. Un saludo a toda la audiencia y todos mis mejores deseos para todos, que se encuentren bien de salud, todos ustedes y sus familias, y a cuidarnos todos juntos.
Claro que sí, que tengas un excelente día. Muchas gracias.
Igualmente, hasta luego.
Pues bien, llega el momento de despedirnos de la emisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía. Quiero agradecerle también a mis compañeros Andrea Díaz en asistencia de producción, Alberto Nieto en la operación técnica, Benito Villaseñor en redes sociales y Lea Macías en la subdirección regional. Les deseamos una excelente tarde. Al frente del micrófono, Silvestre Anil. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.